Son ya las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días, ¿qué tal están? Hoy les saludamos desde la Plaza de la Catedral de La Laguna. Estamos en la isla de Tenerife. Hoy dedicaremos nuestro programa a conocer un poquito más de cerca la atractiva Semana Santa lagunera. Ya ayer tuvimos el Domingo de Ramos con muchísimos fieles paseando por estas calles que recibieron con sus palmitos al Señor de la Burrita, igual que en muchos puntos del archipiélago. Lunes Santo, 3 de abril de 2023. Y en lo turístico vamos a tener una ocupación muy buena esta Semana Santa, por encima del 80%. Basta a ver cómo están los aeropuertos para darnos cuenta del éxito que tendrán estos días de vacaciones. Recibimos muchos extranjeros, pero también los canarios nos estamos moviendo, diría yo, entre las islas para vivir la Semana Santa y descansar. En muchos lugares se combina el sol y la playa con las procesiones. Los hoteles aquí en La Laguna están a tope de clientes. Bueno, los hoteles y el resto de la oferta alojativa. Canarias sigue siendo un polo de atracción turística muy potente, pero también para vivir aquí. Hemos conocido que de media llegan a Canarias cada año unos 22.000 peninsulares españoles que deciden venirse al archipiélago por sus ofertas laborales o por su calidad de vida. Ya hemos comentado que nuestro ritmo de crecimiento es muy rápido y que es imposible dar respuesta en servicios e infraestructuras a esta velocidad vertiginosa con la que aumenta la población. Pero los partidos políticos han decidido dejar este debate para después de las elecciones. Hay que decir que no quieren comprometerse con un mensaje que les pueda tildar de excluyentes, porque quieren ser políticamente correctos. Pero este es el gran desafío que tiene Canarias en estos momentos y que lo va a tener en los próximos años. Mirar para otro lado no soluciona nada.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez, como últimamente está haciendo pinitos con esto de la meteorología, dijo, a ver, el lunes 3 de abril, 15 grados de temperatura en La Laguna, ¿qué más? ¿Qué más? Yo me quedo en los estudios. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días, tal cual. Te lo dije el viernes. 15 grados te vas a encontrar.
Lo clavaste,
y,
¿eh?
Y así ha sido, sí, señor. Así ha sido. Si quieres conocer cómo va a estar mañana, me lo preguntas.
Ni 15 luego. Con 2, ni 15. No, 15. 15. Lo clavaste.
15 te dije y 15, a 15 estás.
Bueno, las cabañuelas de Jaime Pérez Llobet cada vez más afinadas, con lo cual pues, yo estoy impresionado. Vicky Palma temblando de que le puedas quitar el puesto.
Si no escucha, Vicky.
Pues sí, a 15 graditos estamos. Eso también significa que ha cambiado el tiempo, que hemos vuelto al fresquito. Justo a partir del sábado empezó a cambiar el tiempo en el archipiélago y dejamos atrás aquellas altas temperaturas y la calima. Ya podemos lavar el coche, Jaime.
No, yo voy a esperar a la próxima semana. Porque creo, esta semana es muy de coche que se ensucia. Porque claro, dependiendo de dónde vayas, y yo te puedo garantizar yo que donde va mi coche esta semana se va a ensuciar mucho.
Claro. Melissa, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, fin de semana también, Melissa, de presentaciones políticas. Ojo a este dato que contempla las estadísticas del CIS. El 40% del electorado canario no ha decidido todavía su voto.
Sí, destacan los diarios del Grupo Prensa Ibérica que el 40,2% de los electores de las islas aún no ha decidido el sentido de su voto para los próximos comicios del 28 de mayo. Según los datos del CIS, cada vez retrasamos más la decisión y muchos esperan incluso las 2 semanas de campaña para decantarse por una formación política u otra. Ahora mismo Canarias sería la segunda comunidad donde más se produce este fenómeno. Solo está por detrás Cataluña. Para captar a ese electorado indeciso, los partidos multiplican los actos de presentación de candidaturas. Ayer el presidente y secretario de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, estuvo en el Hierro, arropando al cabeza de lista al Cabildo, al Pidio Armas, a los ayuntamientos y al Parlamento. Torres insistía en que los ciudadanos tendrán muy en cuenta la estabilidad del Pacto de las Flores a la hora de depositar su voto en las urnas.
La estabilidad es clave. En Canarias no ha sido la norma. La norma en Canarias ha sido siempre que a mitad de mandato haya inestabilidad política. No ha ocurrido así en la actual legislatura, en el Pacto de las Flores, y sí creo que es algo que los ciudadanos valoran especialmente. Porque cuando hay problemas a los que enfrentarte, lo que tú pides y exiges es que quien lo haga unido, que es lo que ha hecho el gobierno de Canarias.
Este fin de semana Nueva Canarias aprobaba sus listas con el objetivo de crecer en el gobierno regional y consolidarse en los municipios. El líder de la formación, Román Rodríguez, es el candidato a la presidencia.
Pues arrancamos esta campaña electoral el 28 de mayo en unas condiciones, yo creo que las mejores, en torno a 1.500 candidatos y candidatas entre ayuntamientos, cabildos y parlamentos, y con condiciones para estar presente en la mayoría de los cabildos. No menos de 50 ayuntamientos tendrán representación. Vamos a intentar 17, 18 alcaldías y vamos a condicionar el gobierno. Bueno, nuestra voluntad es seguir en el gobierno de Canarias, tener la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, determinar la mayoría en 3-4 cabildos, tener entre 18 y 19 alcaldías y espero superar los 200 concejales.
Y en el PP este fin de semana se presentaban como alternativa al actual Ejecutivo Autonómico. Los candidatos locales se reunieron con el coordinador general Elías Bendodo y el candidato de los populares a la presidencia, Manuel Domínguez, señalaba que después de haber hecho un buen trabajo en la oposición, ahora les toca gobernar.
Cuando uno hace un buen trabajo en la oposición, el siguiente paso es estar en el gobierno. De igual manera que cuando alguien hace un mal trabajo en el gobierno, como lo han hecho ellos, el siguiente paso es estar en la oposición. Y en ese sentido, hemos conformado un gran equipo para afrontar ese reto que ya aventuraba el presidente del gobierno de Canarias, y es llegar al gobierno a partir del próximo día 28 de mayo, en donde el Partido Popular, insisto, tiene ese plan para gobernar.
Pues como vemos, Mayer, los políticos que tienen una agenda intensa estos días, y me parece a mí que mucha vacación de Semana Santa no van a tener.
Sí, aprovechando hasta la Semana Santa para lanzar sus mensajes políticos, ¿no? Porque al fin y al cabo quedan menos de 2 meses para las elecciones del 28M. Y lo del Hierro merece la pena detenerse un pelín, ¿no? Porque vamos a ver una imagen insólita, la de dos hermanos enfrentándose políticamente, claro, para aspirar a la presidencia del Cabildo, en el caso de Alpidio Armas por el Partido Socialista, en el caso de Javier Armas por Coalición Canaria. Imagínense, pues, esa casa familiar, ¿no? Y las posiciones políticas enfrentadas, y sobre todo el Hierro, lo pequeñito que es, y dos hermanos ahí compitiendo por la presidencia del Cabildo. Bueno, nos dice tanto Alpidio como Javier que más allá de lo político ellos siguen siendo hermanos y siguen queriendo, ¿no? Pero, desde luego, políticamente, Jaime, esto promete, ¿eh?
Hombre, podemos verlo de otra manera. En esa familia saben que van a ganar. No saben con quién, pero saben que van a ganar, ¿no? O por lo menos apuntan por ahí las encuestas, porque son dos candidatos bastante potentes, ¿no?
Vamos, sí, a ver, como Mayer, cuando dos equipos canarios llegan a una final,
sí,
¿no?
Efectivamente, dos españoles y tal. Imagino, Mayer, que sabes o que esperas lo que vamos a hacer a continuación una vez escuchado esto del CIS. Nos vamos, Mayer, al ascensor. Volvemos al ascensor que hace años convertimos en nuestra herramienta estadística de referencia, vamos a decirlo así, para contar que efectivamente en estas islas, si 10 personas con derecho a voto van en un ascensor, haciendo lo propio, cuando se van a un ascensor, es decir, mirando hacia el suelo, hacia el techo, o jugando con las llaves o el móvil, lo dicho, si 10 van en un ascensor, 4, es decir, casi la mitad, no sabe Mayer a qué candidato o qué partido va a apoyar el último domingo de mayo, a menos de 2 meses de las elecciones, que es prácticamente nada, un suspiro, y después de 4 años con unos gobernando y otros en la oposición, a 4 de cada 10 de los que suben o bajan en nuestro ascensor, Mayer, ningún partido, ninguno, le ha dado razón suficiente para haber decidido apoyarlos en las elecciones. Solo 6 lo tienen claro, o al menos eso es lo que dicen. Luego, vamos a detenernos en esto, porque algo pasa. O la gente efectivamente pasa, se desentiende de la política hasta que llegan las elecciones, o los partidos no generan en esos 4 de 10 el menor atractivo o empatía, o en su caso, Mayer, han llegado a la conclusión de que todos son más o menos iguales, los partidos me refiero, y por eso menos de 2 meses ni siquiera saben si votarán a unos o a otros. Sea como fuere, algo ha cambiado, Mayer. En la España o la Canarias de antes, el sentido del voto estaba muy definido. Se votaba a un partido o se votaba a otro partido, pero lo de partido era como lo del equipo de fútbol. Ahora no. Ahora la gente no tiene un partido. Ahora cambian de partido como quien cambia de marca de yogur, de coche o de panadería. ¿Por qué? Pues porque los electores, Mayer, son cada vez menos simpatizantes y más consumidores. Y como consumidores se comportan siguiendo el patrón de los consumidores. Es decir, buscan, comparan y si encuentran algo mejor, lo compran.
éxito de ocupación en Semana Santa.
El sector turístico afronta esta Semana Santa con cifras de ocupación prepandemia. En la provincia tinerfeña se supera ahora mismo el 80% y en la de Las Palmas se llega al 85%. En ambos casos se espera que el turismo local ayude a incrementar más estas cifras y en muchos establecimientos se pueda colgar el cartel de lleno con las reservas de última hora. El movimiento de viajeros ha sido continuo estos días en puertos y aeropuertos. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Uselay, dice que las previsiones son muy optimistas por la demanda internacional y nacional, a la que hay que unir la del mercado canario.
Hay una buena previsión, afortunadamente, pues como siempre, es época muy alta y bueno, aparte de la demanda internacional y nacional, pues evidentemente tenemos la alta demanda del turismo local, insular y regional, y evidentemente pues están todas las actividades preparadas para esta semana de intensa actividad y con todos los mejores galones, los mejores esfuerzos y la mejor energía para poder prestar este servicio tan esperado de unas buenas vacaciones de Semana Santa, una escapada de Semana Santa, o sea, de pocos días o de una semanita de relax y bueno, pues Tenerife Sur encantado de recibir a toda nuestra gente en esta semana de tanta demanda regional, con lo cual muy contentos como siempre y con esa expectativa de tener una buena semana, con mucha actividad y que salga todo muy bien.
En la misma línea se manifestaba el presidente del Escal Club Gran Canaria, David Morales, que recuerda que desde el jueves aumentará bastante la ocupación actual.
Somos positivos, la ocupación media rondará en torno al 83%, la media toda la semana, con el hecho puntual de que en los días festivos dicha ocupación prácticamente va a picar niveles de 90% de ocupación. San Bartolomé de Tirajana y Mogán, de nuevo, los municipios más demandados en el caso de Gran Canaria, tanto por el mercado local como el peninsular y el internacional. Es verdad que quizás respecto a la Semana Santa del año pasado, que también coincidió en el mes de abril, hay un descenso de torno a 5 puntos porcentuales de ocupación, pero no olvidemos que aquella primera Semana Santa después del fin de las restricciones y prácticamente del fin de la pandemia supuso la liberación absoluta.
Pues ya lo han escuchado, si aún no han reservado su establecimiento alojativo, dense prisa porque esperan rozar el lleno en muchos hoteles y apartamentos.
Bueno, como no se apuren, lo que se les va a ir a la Semana Santa, Melisa.
Yo creo que a estas alturas, o sea, Melisa,
quedan días.
La esperanza es lo último que se pierde, pero yo coincido con Mayer en que a estas alturas, vamos, es que no rascas ni una maceta donde quedarte, ¿eh?
Sí, oye, pero de todas formas, yo creo que hay que celebrar, ¿no?, estos niveles de ocupación y de éxito turístico que estamos teniendo. Han sido impresionantes las imágenes de los aeropuertos estos días, ¿no?, de cómo están a tope de extranjeros que vienen a visitarnos, de foráneos, pero también de los propios canarios que viajan entre islas, ¿no? Y eso pues contrasta con los índices de precios y la escalada de precios que hemos tenido, la inflación, la crisis que venimos arrastrando, cómo también pues afecta a los bolsillos de las familias la subida de los tipos de interés. Y a pesar de todo eso, pues la gente se las ingenia y hace lo que puede para darse unos días de merecido descanso, ¿no? Aquellos que pueden. Hay otras familias, ya lo hemos dicho muchas veces, que es el contraste también del archipiélago, que están justitas, algunas incluso, pues como saben, ni siquiera se pueden permitir llegar a final de mes, como dice Pepe Moreno, no es que no lleguen a final de mes, es que se queden a la mitad de mes, porque tienen que pedir alimentos a algunas ONGs como Caritas, porque si no, no sobreviven, son aquellas familias que están en el umbral de la pobreza o que están directamente en la pobreza, pero hay otras que afortunadamente parece que pueden estirar, Jaime, un poquito los ingresos.
Sí, y efectivamente, a las que sí pueden permitírselo, hay que, digamos, remarcar que están protagonizando algo realmente a destacar, porque tiene mucho que ver lo que está pasando con esas ganas, decía antes David Morales, de disfrutar, que viene a ser la cultura del momento, etcétera, y bienvenido sea el hecho de que los hoteles, tanto los hoteles como los establecimientos hoteleros, estén llenos o casi llenos. Pero digo, este ejemplo, esto que está pasando, viene a demostrar que quienes sí se lo pueden permitir están en una situación de vivir al día. No se mira ni hacia adelante ni hacia atrás, hay que vivir al día. Y aquí es cuando, Mayer, nos detenemos y decimos, fue hace tan solo tres lunes, como quien dice, aquello del cero turístico. Luego, valoremos en su justa medida lo que está pasando, porque llegamos a temernos en estas islas que esto no volvería a ocurrir, que no volveríamos a ver los establecimientos, la restauración, etcétera, hasta el techo. Y a partir de ahí, acabas de comentarlo, la prueba evidente de que somos un destino fuerte, porque no ha podido con el destino, con Canarias, ni la inflación, ni la guerra, ni las incertidumbres de las últimas semanas, ni los precios de los billetes de avión para aquellos que vienen de la península, que es un capítulo aparte. Y es cierto que ha funcionado, y de qué manera, el hecho de que los canarios disfruten de estar en su propia isla, moviéndose isla adentro o de moverse entre islas para disfrutar de estos días. A partir de aquí, coincido contigo, Mayer, y aquí no puedo estar de acuerdo con Melissa. Yo creo que a fecha de hoy, lunes, no hay quien encuentre absolutamente nada, pero que no quede por intentarlo.
Entre 3.000 y 4.000 funcionarios podrán acogerse al teletrabajo.
Destaca Prensa Ibérica que solo un 5% de los empleados públicos de la comunidad autónoma, van a poder acogerse a la modalidad de teletrabajo con el decreto del gobierno que va a regular ese trabajo en casa. Hablamos de entre 3.000 y 4.000 trabajadores, de los cerca de 80.000 con los que cuenta ahora mismo la administración autonómica. Estos funcionarios tendrán que pasar controles de rendimiento, evaluación por objetivos y contarán con planes individuales de trabajo que medirán su productividad en ese trabajo remoto. Además, deberán tener equipos informáticos compatibles con las exigencias de su puesto. El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista, destacaba aquí en COPE que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero primando siempre la atención ciudadana.
Lo valoramos positivamente, ¿no? Porque el teletrabajo vino para quedarse y hay que regularlo. Y nosotros lo que le decimos al gobierno de Canarias es que hay que regularlo con todas las garantías. La primera garantía es de prestar el servicio público para todos y cada uno de los ciudadanos. Y que haya un máximo de 3 días, porque lo primordial y lo esencial es que el servicio público esté abierto para poder atender a la población canaria. Y segundo, que es una medida que a partir de ahora no lo podrán hacer los jefes de servicio, autorizar los jefes de servicio, sino tienen que ser los directores generales. Son los que pueden autorizar el teletrabajo, pero no en todos los puestos ni en todos los servicios, porque hay que garantizar la asistencia a la ciudadanía.
Esas eran las palabras del responsable de servicios públicos de UGT, Mayer.
Pues llama la atención esto, ¿no? Porque nos dicen, no solo el 5% de los empleados públicos van a poder acogerse al teletrabajo, ¿no? Y uno dice, pero vamos a ver, si a día de hoy solo hay un día de teletrabajo a la semana y solo se puede acoger entre 3.000 y 4.000 trabajadores y los que te atienden de forma presencial en el mostrador no se pueden acoger, porque cuando uno va a las administraciones seguimos con la bobería de la cita previa, con lo de no, usted no puede pasar si no tiene cita, el vigilante de seguridad en la puerta, y ¿por qué no vemos a nadie? ¿Por qué vemos plantas totalmente vacías? O atendiéndote apenas una o dos personas nada más. Es la duda que tenemos, porque si es verdad esto de que solo se puede coger un 5%, pues uno debería ver que los puestos de atención al ciudadano están como siempre, igual. Y que uno va por allí y si no tiene cita previa porque no ha podido conseguirla, porque es una odisea, llamar o meterse en la página web, pues que te dan un numerito sobre la marcha y te atienden cuando hay un hueco. Pero eso no lo estamos viendo. Luego a mí esto me suscita muchas dudas y no quiero pensar, Jaime, qué ocurrirá cuando dentro de un año haya 3 días de teletrabajo, dentro de 6 meses, 2.
Cabe, Mayer, decir aquí otra vez, porque llevamos entre 7 y 10 días comentándolo a raíz de distintas cuestiones, cabe decir, digo, respecto a este 5%, entre 3.000 y 4.000 empleados públicos, enhorabuena a los premiados, Mayer. Y a partir de aquí, efectivamente, apuntan las dudas en idéntica dirección. Vamos por partes, Mayer. Se nos cuenta ahora que la productividad va a ser el gran mantra. Van a evaluar por objetivos, van a controlar la productividad, y aquí nos detenemos, Mayer, para hacernos dos preguntas. Y hasta ahora, en este periodo que ha sumado nada más y nada menos que 2 años o más de 2 años, ¿quién ha controlado la productividad de quienes han estado en remoto? ¿Quién ha evaluado sus objetivos en el transcurso, insisto, de estos 2 últimos años? Digo más, nada se dice de que se vaya a evaluar por objetivos o a controlar la productividad del otro 95%. Vamos a pensar que efectivamente se va a hacer lo mismo con quienes no estén en teletrabajo. Esto, Mayer, de una parte. Y por otro, en la dirección en la que estabas apuntando, si solo es el 5%, ¿cómo es posible que se haya dado un paso atrás de tal calibre en la atención al ciudadano? Porque, vamos a ver, es evidente que el retroceso ha sido mayor que ese 5% del que se está hablando. Y ahora, ¿cuánta gente está en control remoto, vamos a decirlo así, porque todo parece apuntar a que es más de ese 5%. Con lo cual, vale, muy bien, pero hay algunas dudas y bueno, será Mayer que las vayan despejando.
Y vamos también con este dato que es sorprendente. Cada año llegan a Canarias una media de 22.000 peninsulares.
113.000 peninsulares se han empadronado en Canarias en los últimos 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Lo podemos leer en el día en la provincia. Los datos del INE señalan que de media cada año se trasladan a las islas desde otras comunidades 22.000 personas. Son ciudadanos que se desplazan por trabajo o bien por motivos familiares. Madrid es la región de origen de la mayoría de ellos. El delegado de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, Isidro Martín, dice que la mayor parte de estas personas son funcionarios, son empleados públicos.
Hemos visto que hay bastante salida, bastante traslado, sobre todo en la gran mayoría son funcionarios, ¿no? La verdad que sí, concretamente tanto en las islas, en las dos islas capitalinas concretamente, y en sus capitales son donde más se mueve concretamente el sector del funcionariado. Independientemente del sector del funcionariado, lógicamente en las zonas del sur de Gran Canaria y al sur de Tenerife y algo aquí en el Puerto de la Cruz, la zona norte, lógicamente pues también estaremos hablando de trabajadores concretamente dedicados un poco al servicio, concretamente sobre todo la hostelería, ¿no? E indudablemente el tema de los estudiantes, que sí hemos visto que en los últimos años la Universidad de Laguna ha acogido a estudiantes, ya que venían sobre todo en algunos de ellos, que venían ya con un segundo año.
Y al hilo de esto, destacar que Canarias 7 señala hoy que a Europa no le gusta la propuesta de limitar la compra de vivienda a ciudadanos que no tienen residencia en el archipiélago. Y es que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales que estén relacionados con adquirir bienes inmuebles, incluidas las viviendas por parte de nacionales de la Unión que no son residentes mayas.
Los obispos de Canarias invitan a vivir por dentro la Semana Santa.
Si el Domingo de Ramos ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones multitudinarias de la Semana Santa, ya sin restricciones, los obispos de las dos diócesis han invitado desde nuestros micrófonos a vivir estos días con fe y con amor. Vamos a escuchar al obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos, también al prelado nibariense Bernardo Álvarez.
Que aproveche la Semana Santa, que es un tiempo maravilloso para renovar nuestra relación con Dios. Es una oportunidad para recordar que el amor y la misericordia de Dios están siempre presentes en nuestra vida y que por muchas oscuridades que tengamos, por mucha noche oscura, siempre podemos encontrar la esperanza y la fortaleza en esa estrella que brilla en esa oscuridad que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Lo importante es celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo con fe y con amor. Las motivaciones por las que hacemos las cosas es lo más importante, ¿no? Al celebrar la Semana Santa nosotros expresamos la fe que tenemos, pero al mismo tiempo esa fe se nutre, se alimenta, se fortalece. Y al mismo tiempo también damos testimonio a los que no creen o a los que vienen de fuera de lo que forma parte de nuestra vida, de nuestra identidad cristiana, que es pues celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Por tanto, yo invito a todos y animo a todos a que vivamos la Semana Santa con fe y amor.
Los mensajes mayores de los dos obispos canarios.
Bueno, y para eso estamos hoy aquí en La Laguna, para vivir intensamente la Semana Santa. Así que les invitamos a que hoy sintonicen con nosotros durante todo el programa y conozcan de cerca la Semana Santa lagunera. 7:23 ya.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerlaserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
El baño barato.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el FICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Mierbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Isla de Arte, la Casa de Colón, el Centro de Artes Plásticas y el CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, presentan una sorprendente exposición que recorre la historia del arte en Canarias. Del 23 de marzo al 18 de junio de 2023. Isla de Arte, una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. Organiza Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Hombre, a ver...
Ya está.
Más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. Más ofensivas, menos...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Aquí conmigo don Pepe Moreno ratificando los 15 graditos que tenemos en la laguna. ¿Trajiste calcetines, Pepe?
Traje calcetines y la verdad es que no me he traído bufanda y me arrepiento. Yo cuando estaba en casa hacía calor y cuando hemos salido a la calle, cuando he visto esta temperatura que tenemos hoy, que me parece a mí que no era lo que estábamos esperando, ¿no?
Pero está dibujando. Sí, ya viste que desde el viernes lo clavó.
Sí, lo clavé. Pepe, buenos días. Está dibujando la cosa, ¿sí?
Bueno, aquí el maestro Mayer se ha traído la bufanda, no, pero no la he traído.
Pero es que lo de la bufanda Mayer se pone bufanda de 20 grados para abajo siempre.
Ya, bueno, pues aquí se tiene que poner bufanda, incluso calentadores en los pies, ¿te acuerdas los calentadores antiguos para hacer gimnasia y tal? Pues yo creo que eso lo tiene que poner, porque hace un pelete y yo no me traigo el sombrero de milagro, ¿eh?
Sí.
Yo creí que no iba a hacer tanto, incluso hasta amenaza llover.
Sí, no, estaba cayendo chispitas, ¿eh? Estaba cayendo chispitas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Javier Andrés. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos como protagonista el viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste de las islas más montañosas, tendiendo a componente norte en las islas orientales por la tarde. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Santa Cruz de La Palma, 23 en Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 22 en Las Palmas de Gran Canaria y Valverde. En el norte de las islas montañosas se esperan intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el norte, Lanzarote y Fuerteventura durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. Tendremos intervalos de nubes altas durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pendientes hoy del partido de la Unión Deportiva, a ver si efectivamente la Unión Deportiva consigue esta vez ganar. Y además que si gana, podría colocarse en segunda posición. Cristian García, muy buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Se cierra la jornada para la representación de nuestros equipos canarios en el día de hoy con el encuentro que va a medir a la Unión Deportiva Las Palmas frente al Albacete. Además, un partido que va a cerrar la jornada en segunda división. Tiene que aprovechar el pinchazo de sus rivales directos, el conjunto amarillo, ya que este fin de semana no han podido sumar de a tres ni el Granada, tampoco el Eibar ni el Levante. Así que oportunidad de oro, repetimos, del equipo de García Pimienta para recortar y para ampliar su diferencia de puntos. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, destacamos del fin de semana el empate a uno de los blanquiazules ante el Villarreal B, que le sirve de poco, sigue estando a la misma distancia de la parte baja y puede quedarse aún más lejos de los puestos de playoffs de ascenso si el Albacete consigue ganar precisamente en el día de hoy al conjunto amarillo. En fútbol femenino, victoria de Granadilla Gatesa, la cuarta de manera consecutiva ante el Villarreal por 1-2, y en baloncesto esto, una de cal y una de arena. La de cal, la derrota del Lenovo Tenerife, que cayó en el Santiago Martín por una diferencia de 3 puntos ante el Barça. Esto hace que no pueda recortar distancia de victorias con los primeros clasificados de la Liga Endesa. Y por su parte, victoria del Gran Canaria ante el Real Betis. Sigue luchando el conjunto amarillo por posicionarse de la mejor manera en la lucha por estar dentro de los 8 primeros clasificados a final de temporada.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el Gusto por el Vino.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Aprovecha las mejores ofertas de Riu Hotels and Resorts y viaja a tu isla favorita en Semana Santa. Entra en riu.com y disfruta de hasta un 20% de descuento.
Hey. Ey, que me mandé cumple con el estándar, don Pepe, ¿o?
Sí, bueno, vamos a ver, ha sido un hey de atención más que de baile, ¿no? Pero lo tuyo va mejorando.
Yo me puse de pie.
Este, fíjate, pero es de atención, oye, tú me estás atendiendo, tal, ese es un hey, el hey que dio antes, ¿no?
¿El de DJ cómo es?
El de DJ es un poco más a ritmo de la música que esté sonando en ese momento. Ahora no está sonando ninguno, no podemos dar ninguno, ¿eh?
Fue un hey muy Beatle, ¿eh?
Sí, muy... Más que de Beatle, de cuartel. ¿Qué quieres que te diga?
Ten cuidado, Pepe, porque le traes un cortado a Pepe y, sí, sí, y casi y, tiré más por fuera que lo que está dentro de la taza.
Yo creo que me voy a beber primero el plato y después el vaso.
Yo creo que hoy hay que...
Echar azúcar a lo que cayó en el plato.
Hay que terminar este tramo del programa con Hey Jude. Yo creo que ahora lo buscará Jorge, seguro. Porque, sí.
Bueno, vamos con la imagen del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Hombre, pues la imagen del día está marcada por la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa en sus múltiples versiones. La de la Semana Santa en su versión procesión, que es importante y que hay algunos puntos en nuestra geografía insular y regional que marcan la pauta, por ejemplo... Oye, pues deberíamos tener en cuenta lo que sucedió ayer en Las Palmas, esa procesión de palmitos, o lo que sucedió en Teror, o lo que sucedió en La Laguna, con esa procesión de la burrita, en la que, como cada año, se dan cita en las calles laguneras, que es donde estamos hoy. Y también en su forma de playas y vacaciones, que es otra manera de celebrar la Semana Santa, quizás no tanto por aquellos que son creyentes y que tienen la Semana Santa como referencia y como referente para lo que realmente marca esos días. Y también la imagen del día, si tú me apuras, pues puede ser la de Yolanda Díaz y su Sumar, que ahora pues se plantea pues esa posibilidad de ser la primera presidenta del gobierno de España, ¿no? La imagen que he buscado es la de esa Yolanda Díaz que levanta pasiones y levanta al personal que se dio cita en el polideportivo de ayer, y en donde dijo que daba un paso al frente. Mira que llevábamos tiempo mirando ese tipo de pasos, y sobre todo esperando a que lo diera, porque la mujer ha tardado en decidirse.
Sí. Como dice David Morales, ¿usted de sumar o de restar? Es una buena pregunta.
El titular que más se repite hoy a cuenta de Yolanda Díaz es Díaz entierra a Podemos. Es el titular que sin duda más se repite en los periódicos de ámbito nacional. Otro titular en el que me he detenido, básicamente porque, sobre todo estando en semanas electorales, preelectorales o electorales, como se quiera, entiendo que esto es un debate que se va a importar y que en alguna que otra ciudad algún alcalde o alcaldesa va a abrir esta misma ventana. Hablo de París, que ha decidido expulsar los patinetes de alquiler por votación popular. Cerca de un 90% de los que han votado ha apoyado que los vehículos dejen de circular por la ciudad. Cierto es que la participación ha sido muy baja, pero en cualquier caso, lo cierto es que los parisinos han votado este domingo con una mayoría aplastante expulsar a los patinetes de alquiler de la capital. El referéndum local, que ha sido organizado por el ayuntamiento, por eso digo que seguro que algún ayuntamiento, algún alcalde va a importar esta idea, ha tenido una participación muy baja. Solo han votado 103.000 personas, pero esto ha quedado así. Y a partir de aquí alguno se preguntará, pero bueno, esto va, digamos, con carácter vinculante. No tiene carácter vinculante, pero la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, se había comprometido a respetar su resultado. Luego de cumplir su promesa, a partir del 1 de septiembre no habrá patinetes en París. Ya veremos qué pasa en otras ciudades.
Bueno, pero vamos a ver, Jaime, explícame un poco más, porque yo soy de patinete y de París, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ver, no va a haber patinetes de alquiler en París, pero ¿uno se puede llevar, puede ir en su patinete por París?
Pues no creo que te dejen circular, porque la cosa es que prohíben la circulación de los patinetes. Vale. Tanto si lo llevas para allá con las papas negras como si no.
Pues mira que es interesante lo de los patinetes cuando uno está haciendo turismo, ¿eh? Porque te permite ver cosas que normalmente no puedes ver.
Cierto, pero ustedes en las grandes ciudades, le hace, qué sé yo, me viene a la cabeza, Madrid, por ejemplo, París, Roma, que es un caos circulatorio absoluto, ¿ustedes tienen narices para circular con un patinete, de verdad?
La verdad es que no lo habíamos probado ni habíamos ido para allá, pero eso es
un deporte de altísimo riesgo, ¿eh?
Sí, no es que fíjate, yo, casualidad debe ser, pero yo precisamente por París he estado con patinete y te ofrece, repito, unas posibilidades que no te ofrecería si fueras caminando solamente, porque ves mucho más, porque te metes por sitios que no te podrías meter con un coche.
Fue a raíz de tu experiencia, Mayer, cuando los parisinos dijeron, hay que cortar esto.
Vamos a convocar un referéndum para que no vuelva Mayer otra vez.
Que no vuelva a pasar esto que hemos vivido con Mayer hoy por París.
No, porque fue hace tiempo ya, pero bueno, podría ser que me lo tenían guardadito. Claro,
pero si lleva su tiempo.
Si fue hace mucho tiempo, a lo mejor lo que estabas utilizando no era un patinete, sino un monopatín. Patín, tú lo tienes claro, seguro.
Que sí, hombre, fue hace mucho tiempo, fue antes de la pandemia, pero que no es por esto. Rosa Rodríguez, buenos días. Rosa, ¿tú eres de patineta, Rosa?
Pues mira, no me importaría, pero solo caminar.
No, pero no me importaría, no. Tú eres de patineta, porque no, eso no, me no me importaría.
Pero que lo comparto, es decir, que no la uso porque yo camino mucho. Pero no me molestan si están bien utilizadas. Lo que no sé yo en París cómo se usan, porque la verdad que no he tenido esa experiencia, pero aquí en Las Palmas, por el carril bici, no veo yo que pueda tener más inconveniente, ¿no? Otra cosa es que la gente se pueda dedicar a montar en un patinete por las aceras, ¿no? Porque entonces le usurpan el espacio al peatón.
La imagen y el titular del día.
Pueden contarte muchas cosas, pero en una empresa de transporte buscas profesionalidad, confianza, precio y cero problemas. Atlantic Canarias, 35 años enviando mercancías a Canarias desde Península, Europa y el continente asiático. Expertos en aduanas y logística, atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria,
en el 103.0 de la FM. Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Atención, clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental, el mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas. Con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decía antes Pepe Moreno, uno de los titulares más destacados es la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, ¿no? Que ha sido por todo lo alto.
Pues sí, Yolanda Díaz, que no entierra ese hacha de guerra con Podemos, todo lo contrario. Este fin de semana se ha visibilizado lo que todos esperábamos, y al igual que Pablo Iglesias hiciera con Izquierda Unida, ahora le toca a la formación morada saborearlo, ¿no? Una vez más su medicina, como hicieran los escraches. En el mar de Yolanda Díaz, es decir, en su mar, no cabe Podemos, por lo menos su cúpula pública. Canarias 7 días se lanza a ser la primera presidenta de España con una enmienda total a Podemos. En su largo discurso, en el Magariño, se acompañada de Izquierda Unida, Los Comunes, Más País, Compromís o La Chunta, nadie de Podemos, Yolanda Díaz desgranó los puntos fuertes de su nueva Carta de Derechos para la próxima década. La promotora de Sumar no mencionó por su nombre a Belarra ni Montero. Dijo: no estamos aquí para enfrentarnos a otros, para ocupar un espacio electoral, sino para cambiar el país, avisó en rotunda referencia a Podemos. En editorial Prensa Canarias, Yolanda Díaz se postula para ser la primera presidenta de España. El sonido de este fin de semana fue este.
Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. seguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás.
Continúa el periódico. La vicepresidenta reivindica su autonomía política al despegar como candidata de la confluencia Sumar y pasa de largo sobre las tensiones con Podemos. La dirigente gallega reivindicó su autonomía política, denunció las tutelas, sin referirse explícitamente a Podemos ni a Pablo Iglesias. Dijo: no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. Declaraciones que llegan en plena turbulencia con el partido de Ione Belarra, que quería asegurarse un acuerdo para asistir al acto sin conseguirlo.
Bueno, quiere ser la presidenta, la primera mujer presidenta. Una reflexión de dos frases, Jaime.
Pues en dos frases. Primero, me llama muchísimo la atención, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando ayer Yolanda Díaz dijo hoy, automáticamente estalló una ovación. Todos se habían leído el discurso antes de ir al acto, porque todavía no se sabía lo que iba a decir después de hoy. Primera parada en este asunto, ¿no? Y muy rápido. De siempre he dicho que es una situación ciertamente anómala que en este país todavía no hayamos tenido una presidenta, cosa que celebraré cuando llegue el momento. Ahora bien, esto de decir la España de las mujeres me parece poco inclusivo.
Rosa.
Sí, yo estoy de acuerdo con esto último que acaba de decir Jaime, porque yo, que además soy mujer, creo que se practica últimamente un feminismo un tanto rancio, ¿no? Porque las mujeres he estado intentando ocupar nuestro espacio de hace muchos años y que parece que lo acaban de descubrir ahora. Pero sí que es verdad que políticamente, así como hemos tenido presidentas de comunidades autónomas, nunca hemos tenido una presidenta en el país, pero desde luego no creo que ella sea la que llegue ahí. Puede llegar Isabel Díaz Ayuso en algún momento.
Pepe, ¿tú qué dices? Presidenta Yolanda Díaz.
Lo de ayer nos sirvió a todos para confirmar dos cuestiones. Una, que daba el paso adelante, y dos, que no habrá primarias, porque dando el paso adelante ella misma se autonombró como la candidata a la presidencia del gobierno, y que por lo tanto a partir de este momento todos debería sumar, y nunca mejor dicho, en función de esto. Hay muchas más incógnitas, por ejemplo, en Canarias, ¿quién va a representar a Sumar? Es decir, cuando estemos votando para que Yolanda Díaz sea la primera presidenta del gobierno de España, ¿a quién se elegirá en Tenerife para que le ayude en esa historia, o en Gran Canaria, o en Lanzarote, o en Fuerteventura? Esa es la historia, que en este momento no se sabe qué representación o qué partido le va a ayudar a Yolanda Díaz, porque lo que hemos visto hasta este momento es que aquí hay mucha disparidad. ¿Será la opción de Drago, la de Alberto Rodríguez, la que pueda ir con Yolanda Díaz? Pero claro, eso significará también que se veré quién serán los que conforman las candidaturas en las dos provincias para las elecciones generales.
Llegamos a las 7:47.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el Gusto por el Vino.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les veníamos contando desde primera hora, finalmente el gobierno de Canarias quiere aprobar esto del teletrabajo. Es verdad que ahora falta el informe del Consejo Consultivo y el visto bueno, pero como saben, la hoja de ruta es un día de teletrabajo, dentro de 6 meses 2 días, y al cabo de 1 año 3 días de teletrabajo. Y desde el gobierno se nos dice que solo el 5% de los funcionarios puede aspirar a esto. Y los que están...
Para no asustarte.
Eso dicen ellos. Las únicas voces que hemos escuchado críticas con este asunto y reclamando que no se baje ni un ápice la productividad es la de los constructores. Los demás, pues yo creo que han tenido una posición relativamente tibia, ¿no? Óscar Izquierdo es el presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO. Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Salud Gil es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. María Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues se ve que la presión de los sindicatos es fuerte, porque inicialmente se nos dijo, no, esto ya lo vamos a dejar para después de las elecciones, pero al final, Óscar, se aprueba, ¿eh?
Sí, yo, Mayer, permíteme, en primer lugar, acabas de, a lo mejor sin querer, pero acabas de decir una de las claves de lo que está pasando con el teletrabajo, que los únicos que hemos levantado la voz, y además permíteme, porque está María Salud también aquí con nosotros acompañándonos, con valentía hemos sido nosotros. Yo creo que falta lo que yo siempre digo, por lo menos en el caso de Tenerife, ese famoso silencio sonoro de que vamos a callarnos, pues a lo mejor para que nos den las subvenciones o para conseguir algún privilegio para el sector y así al sector determinado, y así pues no molestamos y pasamos desapercibido, o es que se pasan todo el tiempo en la administración pidiendo subvenciones, ¿no? Yo creo que las organizaciones empresariales, lo digo, y fíjate que lo que estoy diciendo, yo sé que a más de una organización empresarial le va a enfadar muchísimo, pero las cosas hay que decirlas tanto para bien como para mal. Los únicos que hemos levantado la voz hemos sido los empresarios, eso sí, después llamadas y visitas diciéndonos que tenemos toda la razón y de que, bueno, no hace falta que salgamos nosotros, como me dijo un presidente de una organización empresarial, porque ya salieron ustedes, es una vez más una demostración del silencio sonoro y de la cobardía que existe en el empresariado canario a la hora de reivindicar lo que tiene que reivindicar.
Claro, porque esto le afecta no solamente a las empresas de la construcción, le afecta a los empresarios y al común, María Salud Gil, de los ciudadanos, por lo que estamos viendo, ¿eh?
Sí, bueno, evidentemente a nosotros nos parece que esto es un tema muy grave y además que viene a acentuar la ineficacia histórica de las administraciones públicas a la hora de resolver problemas. La situación es realmente caótica y además, desde la pandemia hasta ahora, la situación de retorno de toda la población a sus puestos de trabajo y a su metodología habitual de trabajo, solo los trabajadores públicos han dejado de hacerla, pero es que las propias administraciones, no se trata solo de los trabajadores, las puertas no se han vuelto a abrir en su totalidad para los ciudadanos, lo que es bastante cuestionable. En cuanto a que nosotros seamos los únicos que hemos levantado la voz, es que este sector es un sector que se caracteriza por ser reivindicativo, respetuoso, institucionalmente leal, pero que nunca se ha escondido para defender lo que piensa y los intereses de lo que representa.
No, Óscar, se nos dice también, por lo menos es lo que ha explicado el gobierno, que la productividad no se va a ver perjudicada. ¿Ustedes qué dicen, Óscar?
¿Pero qué productividad? Si no hay. Claro, ¿cómo va, no se va a ver perjudicada? Si es que no hay productividad. Vamos, la demostración más clave, y nosotros por eso lo podemos decir con la voz bastante alta, es los tiempos que estamos esperando para la concesión de licencia. en estos momentos la ley del suelo dice que hay una concesión de licencia mayor, hay que darla en 3 meses, el promedio en Canarias, porque pasa lo mismo en Las Palmas que en Tenerife, viene a ser de 18 o 19 meses, y nosotros llevamos en algunos ayuntamientos esperando hasta casi 3 años por la, bueno, casi 3 años, tenemos en FEPECO, tenemos licencias esperando hasta más de 3 años, o sea, cualquier tramitación. Lo que pienso de todo esto es que si el gobierno se ha llantado, porque el gobierno ha sido muy cobarde en este tema, ¿eh? Eso hay que decirlo, y los ciudadanos, porque esto no es un problema empresarial, esto es un enfado generalizado de la sociedad, ¿eh? Cuando se habla de este tema, todo el mundo está enfadado. O sea, la cita previa, habría que mirar muy bien el tema de la cita previa, su legalidad y lo que está suponiendo de a personas mayores tenerse que madrugar para conseguir cita previa para que después lo manden a hacer cualquier gestión a La Gomera o a La Palma. Cuidado, que eso está pasando,
María, está pasando. ¿Cómo se controla la productividad en casa haciendo teletrabajo?
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos muy claro, para que todo el mundo que nos oye lo sepa, es que no estamos en contra del teletrabajo.
Efectivamente.
Hay determinados procedimientos de trabajo que habitualmente se pueden utilizar en cuestiones concretas. A nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno haga un decreto donde se puede estar 3 días de 5 en casa teletrabajando por parte de los trabajadores públicos y no se ponga una tabla de productividad detrás. No se hable nada sobre los procedimientos, no se hable nada sobre los tiempos de resolución, porque eso es lo que hay que hacer, son ratios. Todo el mundo en las empresas privadas tienen ratios y tienen objetivos, los trabajadores públicos no. Y por tanto, ahora mismo, si no hay un control de ratios de productividad y encima se acopla el teletrabajo, bueno, pues esto puede ser un desastre.
Sí, pero o sea, mi duda es, María Salud, si en el día a día, en las oficinas, se nos dice que no se ha controlado productividad, ¿cómo se controla en casa?
A ver, Mayer, está claro que hay un montón de... Yo la tecnología, tú sabes que no es muy fuerte, pero hay un montón de cosas que pueden controlarse desde el punto de vista de tecnológico. Pero aquí lo fundamental es, oiga, ¿cuántos expedientes tiene usted en la mesa? ¿Y cuántos expedientes resuelve? Que no hace falta estar en la nube, para, ni estar en el iCloud para saber cómo se produce. Aquí las cosas tardan, como decía antes Óscar Izquierdo, una licencia de 1 año. Pero es que luego, cuando te la aprueban en la Junta de Gobierno, y eso lo vivimos nosotros cada día, cuando te la aprueban en la Junta de Gobierno y tú dices, bueno, pues puedo ir a recogerla. No, hasta dentro de 1 mes y medio no venga, porque ahora hay alguien que tiene que hacer un certificado, otro que tiene que registrarlo, otro que se lo tiene que mandar al otro, hasta que usted venga a recoger la licencia. O sea, no hay un procedimiento claro de digamos, control de lo que se hace por cada trabajador público y de cómo responde a las responsabilidades que tiene. Es que es sencillo.
Hay una cosa que es importante por lo que acaba de decir Saluki. Nosotros no estamos contra el teletrabajo, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse, es el presente, es el futuro. Lo que queremos saber es que se publiquen los protocolos de control y de la productividad, de cómo se va a controlar esa productividad, que se publiquen, que lo sepamos los ciudadanos. Nosotros, de todas maneras, si el gobierno no los va a publicar, se los vamos a pedir por la ley de transparencia, ya lo avisamos. Eso por un lado, y por otro lado una cosa muy importante: todos tenemos amigos que teletrabajan, algún amigo, y ese amigo siempre, por lo menos a mí me lo dicen, ¿no? Dice, Óscar, sí, el teletrabajo, ustedes están metiéndose contra el teletrabajo. Dice, pero es que yo en el teletrabajo trabajo mucho más que si estuviera en la oficina. Digo, pero es que nosotros no estamos pidiendo que trabajes mucho más que si estuviera en la oficina, te estamos diciendo que trabajes lo que tienes que trabajar. O sea, el hecho, no pongas esa disculpa, porque eso es un argumento que utilizan la gente que se queda teletrabajando en casa. No, es que yo trabajo mucho más. No se le está pidiendo que trabaje más, sino que trabaje lo que tiene que trabajar. Bien. Y voy a decir una anécdota y termino rápido. Una anécdota real que me pasó a mí, con un miembro del gobierno de Canarias, que ya es para cerrar la puerta e irnos todos. Comentándole este problema, protestándole este problema de una manera educada, como dice Saluki, como lo hemos hecho, me contesta, dice, mira, Óscar, el funcionario que no trabaja en casa tampoco trabaja en su puesto de trabajo. Esa fue la contestación de un miembro del gobierno de Canarias. Y yo le dije, digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? En la iniciativa privada, si una persona no trabaja en una empresa, se le despide. Así de claro.
Pues Óscar Izquierdo y María Salud Gil, muchas gracias a los dos. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Buena Semana Santa, ¿eh? Feliz Semana
Igualmente.
Santa.
Igualmente.
Gracias. Bueno, ahora hacemos una pausita y vamos a hablar con el consejero sobre todos estos temas que han puesto Óscar Izquierdo y María Salud Gil sobre la mesa, con el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias.
Vive la vida con los que quieres, disfruta con energía y de cada momento. Cuida de ti y de lo nuestro. Vive la vida con sabor. Vive la vida Libis.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Aprovecha las mejores ofertas de Riu Hotels and Resorts y viaja a tu isla favorita en Semana Santa. Entra en riu.com y disfruta de hasta un 20% de descuento.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el Gusto por el Vino.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son ya las 8 de la mañana. Hoy en directo desde La Laguna.